Como bien sabéis, el programa pasado dedicamos buena parte de nuestro espacio de Días Extraños a la figura de Santa Claus, de Papá Noel, a sus orígenes, a las leyendas que tiene alrededor, a la mucha antropología que hay detrás de este personaje y algunas cosas mucho más bizarras, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya sabéis que yo opino que hay que ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Papá Noel, a fin de cuentas, en España no se encuentra en su jurisdicción y aquí los que mandan son los Reyes Magos. Así que creo que era de justicia dedicarles otro espacio a ellos y para este cometido he abusado de la amabilidad y sobre todo de la sabiduría de nuestro corresponsal en las alturas, Iván Castro, que sabe de aviones, que sabe de fenómenos aéreos extraños y por saber, sabe hasta de estrellas que se mueven. Iván Castro, bienvenido a Días Extraños. Ah, y felices fiestas.
Muy buenas, Santi. Pues nada, pues encantado de estar otro programa más, como siempre, contigo en nuestra sección de los misterios aéreos. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz año a todo el mundo que nos escucha. Y la verdad es que sí, es un poco un tema quizá, pues algo, iba a decir algo alejado de lo que solemos tocar habitualmente en nuestra sección, pero sin embargo, al final no lo es tanto, porque, bueno, yo personalmente soy creyente, practico la religión católica, soy cristiano, etcétera, y bueno, estas fechas que releemos siempre un poco los pasajes de la Biblia y leemos sobre el nacimiento de Jesús, etcétera, pues encontré, la verdad es que lo que para mí es uno de los mayores misterios aéreos de la humanidad. ¿Y cuál es si no? Pues que era la famosa estrella de Belén que siguieron los Reyes Magos. De qué se trataba, qué podría haber sido lo que vieron, y se me ocurrió proponértelo, y por eso estamos hoy aquí.
Los Reyes Magos son de todos los personajes bíblicos, de todos los personajes de los evangelios, probablemente de los que mayor misterio encierran, porque se sabe muy poco de ellos y porque todos son especulaciones en torno a su origen, su identidad, etcétera, ¿no?
La verdad es que sí, hay infinidad de teorías, desde las más excéntricas, que en vez de ser tres reyes magos, pues eran tres humanoides que bajaron de una nave, hasta otras teorías muy curiosas, ¿no? Yo me voy a centrar también un poco, pues tocando relatos o citas explícitas también que nos deja la Biblia escritas. Todos sabemos que la Biblia es un libro o un documento histórico que hay que interpretar, no se puede leer literalmente y tomarlo al pie de la letra. Hay que ponerse también en el lugar de los tiempos en los que se vivían, ¿no? Y, por ejemplo, para empezar un poco con este tema, los Reyes Magos, a esos famosos Reyes Magos de Oriente, que siempre se dicen que eran tres, realmente no hay un número constatado de aquellos supuestos Reyes Magos que fueron desde Oriente a adorar, pues, al niño que había nacido en Belén, a Cristo, o al niño Jesús, como queráis llamarlo. Tampoco sus nombres, digamos que Melchor, Gaspar y Baltasar, podrían haber sido los nombres reales de al menos tres de aquellos reyes. Incluso se barajan pues hasta 70 u 80 supuestos reyes magos.
¿Pero todos a la vez?
Todos a la vez, que fueron desde distintas tierras y en peregrinación pues a buscar al señor que había nacido, ¿no? Sabemos que eran reyes y magos, en teoría, porque tenemos dos pequeñas pistas que además encontramos en la historia. Esto no es debatible, esto es así, está escrito, ¿no? La primera, surgen unos documentos que salen o surgen, se encuentran en el siglo III y se les otorga ahí el título de reyes. Y la segunda pista es está escrita realmente en el Evangelio de San Mateo, que por cierto es el único que toca el tema de los Reyes Magos. Los otros dos apóstoles no hablan para nada de ellos, y es el único apóstol que lo trata, no los trata como reyes, sino que habla de ellos como magos, y además tampoco cita los nombres propios, ¿no? Y en el siglo IV, un siglo después, hay dos famosos teólogos que se llamaban Tertuliano y Orígenes, que citan a esos tres magos en sus documentos, ¿no? Y ya en el siglo VIII es donde por primera vez encontramos esos nombres propios que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, que además, leyendo bastantes documentos que se han rescatado de la época, etcétera, Melchor, Gaspar y Baltasar hacían relación un poco a la... era un resumen que digamos que esas tres figuras comprendían a todas las partes de la sociedad. Melchor, por ejemplo, era el más anciano, Baltasar, que era de raza negra, era el más joven, Gaspar era de una edad intermedia, y además representaban un poco a los tres continentes conocidos hasta la época. Recordamos que barajamos solo África, Asia y Europa. No hablamos, por supuesto, de América, porque eran los tres continentes conocidos, que sepamos, hasta entonces, ¿no? Y durante el nacimiento de Jesús de Nazaret, pues representaron a todo el mundo, esas supuestas tres figuras, que, como te digo, pues podrían haber sido un número bastante mayor y de bastantes más razas. En la Biblia, además, tenemos un salmo que es el 72.9, es en el libro de los Salmos, que dice que se inclinen ante él, en mayúsculas, ante Jesús, las tribus del desierto y sus enemigos muerdan el polvo. Luego el Salmo 72.10 dice que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Seba le traigan regalos. Y luego continúa el Salmo 72.11, que dice que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Esto es un poco un resumen del llamamiento que se estaba haciendo a que todos esos supuestos reyes de la época pues fueran a adorar a Cristo recién nacido, ¿no? Y en Mateo 2.2 tenemos una pequeña conversación recogida de los reyes magos cuando le preguntan al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Por supuesto, Herodes lo que quería era saber realmente dónde había nacido Cristo para terminar con él, porque era, claro, pues el rey nuevo de la época, y no podía consentir ningún tipo de competencia, y de ahí es donde surge un poco la matanza de los inocentes, ¿no? Y los Reyes Magos lo van a adorar, pero luego no vuelven como les pide Herodes, sino que se vuelven por otro camino y no le van a decir, desde luego, a Herodes dónde lo han encontrado, ¿no? Hay documentos históricos que ya los sitúan un poco más concretamente, y podrían proceder desde unas tierras lejanas de Oriente, como se decía, que sería para nosotros Irán, o incluso algunos territorios próximos al mar Caspio. Se calcula o se dice que podrían haber recorrido entre 1.300 y 1.500 kilómetros para llegar a Belén, desde donde partieron, un viaje bastante, bastante largo. Y lo que sí es que cada uno, pues depende de dónde provenga, porque si salieron de puntos diferentes, probablemente se habrían reunido en algún lugar del camino, y allí pues hubieran unido sus caminos rumbo a Belén, ¿no? Esto es un poco el contexto en el que se empiezan a nombrar a los reyes y a los magos, que al fin y al cabo lo que sí sabemos con absoluta certeza es que eran hombres sabios, eran hombres cultos, eran hombres de ciencia. Podrían ser magos en toda la plenitud de la palabra, porque de hecho también tenían conocimientos de astrología. Y lo que sí es que ellos, desde luego, pues encontraron o se dieron cuenta de que algún tipo de acontecimiento astronómico sin precedentes iba a suceder, y es cuando le empezaron a prestar atención a la famosa estrella de Belén, que se supone que al final pues los guía un poco hacia su destino, ¿no? Luego, si nos metemos en otra parte, más o menos también para saber lo que pasó con la estrella de Belén, hay que fechar sobre todo cuando nace Jesús de Nazaret, si en Judea, en Belén, etcétera, ¿no? Lo que sí es cierto es que a los Reyes Magos los guiaba una supuesta estrella en el cielo. Y la pregunta es si era algo sobrenatural, si era una invención de San Mateo en el Evangelio que escribió. Y hay que precisar cuando hablamos, por ejemplo, de natividad, ¿sí? Que la natividad es el momento exacto del nacimiento de Jesús de Nazaret en el famoso portal de Belén, y es ese famoso supuesto establo, pues donde nace entre animales, donde María da a luz pues al Hijo de Dios, ¿no? Y por obra y gracia del Espíritu Santo, pues todo aquello pues sale como nos han contado en la historia, ¿no? La infancia, por ejemplo, de Jesús, que está recogida en dos evangelios, en el de San Mateo y el de San Lucas, difieren de algunos datos, y la pregunta es, ¿cuándo nace Jesús? Es un dato bastante importante, sobre todo para desvelar el misterio de la estrella de Belén, porque tenemos que fechar lo que sucedió en algún punto de nuestra historia, ¿no? No nació, por supuesto, hace 2018 años, vaya, porque no coinciden, lo primero, ya nuestras fechas de calendario no se corresponden con las de aquellos tiempos, y por lo tanto es bastante difícil fechar una, digamos que una data concreta, ¿no?
Sí.
Según vamos contrastando datos, Jesús de Nazaret nace cuando el emperador César Augusto realiza un censo de población, que ese sí lo realiza entre los años 8 y 6 antes de Cristo, y la Biblia dice, en Lucas 2, 1-6, dice lo siguiente: y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. El nacimiento de Jesús coincide con los últimos años también de la vida del rey Herodes, por supuesto que eso lo tenemos totalmente confirmado. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Además, muere curiosamente en una noche en la que hay un gran eclipse lunar, y los dos eclipses de luna parciales que hay en aquellas fechas, uno son el 13 de marzo del año 4 antes de Cristo y otro el 5 de septiembre del año 4 antes de Cristo, con lo cual vamos acotando un poquito las fechas de cuando pudo haber sucedido aquello, ¿no? Luego también tenemos otro dato interesante, que es la conversación entre Herodes y los Reyes Magos, que antes también la cité. En Mateo 2:8 dice el rey Herodes: id allá a Belén y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Un poco pues intentando que los reyes pues le dijeran la situación, ¿no? Como te dije antes, los Reyes Magos jamás volvieron por el lugar. Y es cuando Herodes ordena la famosa matanza de los niños menores de 2 años en Belén y además en las poblaciones de alrededor. Esto está recogido en Mateo 2:16, la matanza de estos niños totalmente inocentes. Y entonces sabemos que Jesús tendría aproximadamente unos 2 años de edad. 2 años precisamente que son los que tardaron los Reyes Magos en regresar de la adoración que habrían hecho al niño en Belén. Con lo cual, para ir resumiendo fechas, el nacimiento de Jesús tuvo que ser entre el año 7 o 6 antes de Cristo, y incluso en el 2008, en el año 2008, arqueólogos de la Universidad de Jerusalén estaban haciendo unas excavaciones y encontraron además centenares de cadáveres de niños del siglo I, que estaban comprendidos entre los 0 y los 2 años, los primeros años de vida, y entonces es una muestra más que coincide precisamente con la matanza de Herodes y con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Esto es importante para acotar un poco lo que ocurrió en los cielos de la época, ¿no? Ahora nos meteríamos en otro tema bastante interesante, y es qué fue o qué causó aquella aparición de la supuesta estrella de Belén, ¿no? En el año 7 antes de Cristo se registra una conjunción planetaria. Era muy poco habitual. El planeta Júpiter pasa por delante de Saturno, y lo hace además 3 veces en un corto espacio de tiempo. Esto se sitúa en la constelación de Piscis, y los Reyes Magos, que eran astrónomos bastante expertos en este sentido, pues lo interpretan, este movimiento de planetas, ¿no? O esta conjunción, lo interpretan como que hay un gran rey, que es Júpiter, de justicia, que es Saturno, y que nace entre los judíos, los judíos en este caso estarían representados como como Piscis. El símbolo de los peces, que es Piscis, además que va, pues, como todos sabemos, asociado a la simbología antigua del cristianismo, de los primeros cristianos, pues todo esto provendría un poco de la posición que tenían Júpiter y Saturno en dicha constelación en aquellas épocas. Es sin duda el nacimiento del pescador, que el pescador sería Jesús de Nazaret, y lo que esperaban los Reyes Magos era la llegada de un Mesías Salvador, como las profecías decían, y las profecías que ellos manejaban, ¿no? Los planetas no confluyeron una vez, lo hicieron tres veces, como te digo, y es para ellos es el símbolo de que confluyen reyes, dioses y pescadores, ¿no? Lo tenemos recogido en Mateo 2:9 en la Biblia, que dice lo siguiente: después de oír al rey Herodes, los reyes magos partieron, y la estrella que habían visto en el este iba delante de ellos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Este hecho se puede explicar como que Júpiter se desplaza hacia el este en el año 7 antes de Cristo, y por eso iba siempre delante de los Reyes Magos a medida que ellos pues iban supuestamente caminando pues por esos desiertos, ¿no? También es importante que para los Reyes Magos de Oriente pues este hecho sucediera, porque se supone que los guiaba hasta Belén, los guiaba pues hasta el supuesto nacimiento de ese Mesías. Y hay una curiosidad: en el año 1925, a 100 kilómetros más o menos de Babilonia, se encuentra una tablilla de arcilla que tiene dibujados unos caracteres cuneiformes, y se reproduce precisamente la conjunción triple entre Júpiter y Saturno. Alguien, desde luego, estaba allí para ver lo que sucedió en el cielo, lo dejó escrito y grabado en esa tablilla que se encontró cerca de Babilonia, y además es de la época precisamente de ese año 7 antes de Cristo, donde pues los expertos han fechado pues por el carbono 14 esa tablilla que han encontrado, con lo cual sabemos a ciencia cierta, no es discutible, o sea, es un hecho que alguien vio algo en el año 7 antes de Cristo. Sí es cierto que, bueno, las pruebas de carbono 14 pues siempre tienen una precisión de años arriba, años abajo, pero no se equivocan mucho, y la tablilla está fechada en esa época, con lo cual sabemos que el suceso astronómico ocurrió, es un hecho, ¿no? Luego también influye la luna. Tiene un protagonismo en esta historia porque estaba en fase creciente, se situó también muy cerca de Júpiter y de Saturno. ¿Sí? Se sitúa en esa posición exactamente el día 2 de noviembre del año 7 antes de Cristo, y también hay otro hecho que es fechado el 25 de febrero, un año después, el 6 antes de Cristo. Júpiter y Saturno estaban mucho más próximos que en el año 7 incluso, y es cuando aparece en escena, por ejemplo, Marte, que se sitúa entre ambos planetas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque mucho tiempo después, Kepler, pues ese famoso astrónomo, ¿no?, que todos conocemos porque fue el que descubrió un poco pues las leyes del movimiento de los planetas que hoy en día conocemos, observó en el cielo entre el 19 y el 24 de diciembre un hecho pues parecido que se podría haber relacionado con esto, y queda un poco demostrado basándose en las teorías de Kepler, ¿no? Júpiter, Saturno y Mercurio entran en conjunción. Kepler deduce de esto que esto se repetía cada 805 años y que había sucedido entre los años 7 y 6 antes de Cristo, con lo cual pues es una época más fechada que no tiene discusión alguna, salvo que Kepler pues estuviera digamos que equivocado en sus en sus teorías, ¿no? Que es poco probable por todo lo que nos ha demostrado. Y ahora viene pues lo más interesante, que sería hablar un poco del que realmente, claro, qué era lo que habían visto, ¿no? Que me imagino que es lo que más le interesa a la audiencia, pero sin estos datos previos no nos podríamos poner en contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Entran en juego los expertos en astronomía, Y lo primero que se descarta es que la estrella de Belén fuera, por ejemplo, el famoso cometa Halley. ¿Por qué? Porque está descartado porque se ve y está recogido en crónicas en el año 12 antes de Cristo, y el cometa Halley visita nuestro planeta, bueno, mejor dicho, los alrededores de nuestro planeta, exactamente cada 76 años, y se viene, entre comillas, de paseo a vernos cada 76 años, con lo cual el dato del cometa Halley pues se cae por su propio peso porque no coincide con las fechas, ¿no? Y también se nos cae otro mito, porque el poner un poco una estrella con cola decorando pues los árboles de Navidad en nuestras casas o incluso encima del portal de Belén, pues esa tradición sale pues de la cola de la estrella, como si se tratara de una estrella fugaz, y eso surge en el año 1304, o sea, 1304 años prácticamente después del hecho. ¿Y por qué? Porque Giotto, el famoso pintor, crea una obra que se llama La Adoración de los Reyes Magos. Y sobre el portal de Belén, en el cuadro, pues lo que se ve es una estrella en el cielo en forma de cometa, ¿no? Y lo dibuja así porque él queda impresionado cuando realmente ve al cometa Halley en los cielos en el año 1301. Con lo cual lo plasma simplemente por eso, por la impresión que le da ver el cometa en el cielo casi a simple vista, y es así como nace un poco la tradición de la estrella con cola sobre el portal de Belén. No tiene absolutamente nada que ver la estrella de Belén con la cola que nosotros le pintamos hoy el día, ¿no? Y también se mete incluso en esta historia, aunque parezca sorprendente, la cultura china, porque hay crónicas astronómicas chinas de que no hay ninguna constancia de que hubiera aparecido un cometa en esos años. ¿Y por qué nos fiamos mucho de los chinos en este caso? Porque lo registraban absolutamente todo. Todos los sucesos que ocurrían en el cielo de nuestro planeta, pues desde hace miles y miles de años los tienen perfectamente, digamos que almacenados y registrados en sus crónicas y en sus documentos, sobre todo los astrónomos, y entonces no dan fecha de ningún cometa en aquellos años. Y un poco en la cultura europea, pues tampoco se registró absolutamente nada. Primero, porque es cierto que en Europa no se le daba mucha importancia al tema de los cometas en aquella época, y porque se pensaba que ese tema de los cometas, esas estrellas fugaces, etcétera, pues eran sucesos que se causaban exclusivamente por fenómenos atmosféricos que ocurrían en nuestro planeta, ¿no? Y hay otra hipótesis, que es la que podrían haber visto una supernova muy potente, podría haber sido incluso decenas de veces más grande que el propio Sol, claro, que conocemos, y en el momento en el que esa supernova estuviera estallando, ¿no? La verdad es que no existen pruebas de esta hipótesis, no hay rastros en el universo de esa supuesta supernova que habría explotado, pero sí es cierto que se recoge, por ejemplo, el 31 de marzo del año 5 antes de Cristo, una nova que es diferente a una supernova, no tiene tanta amplitud de luminosidad, digamos, pero es una nova muy potente, y es cierto que llega a iluminar los cielos de la Tierra. Esto también está recogido en crónicas, son menos potentes que las supernovas porque, bueno, pues la visión, digamos, que es algo menos espectacular, pero desde luego resulta igualmente sorprendente, ¿no? Se dice que esta estrella brilló, o esta explosión brilló 70 días, durante 70 días, y que los Reyes Magos de Oriente podrían haber seguido ese rastro de ese brillo hacia el este durante esos días aproximadamente. Y cuando llegan a Jerusalén, pues después de hablar con Herodes, la nova brilla en vez del este hacia el sur, y justo antes de que amanezca, la noche en que nace Cristo, esa luminosidad o ese potente foco en el cielo, pues se halla precisamente a la altura de Belén, de la población de Belén, y allí pues es donde estaría el portal donde ellos encuentran al niño recién nacido, ¿no? no hay un solo suceso astronómico, siempre hablamos de un conjunto de sucesos astronómicos que los Reyes Magos habrían seguido, pues para dar con el lugar del nacimiento de Cristo. Y como te dije antes, las señales que detectan los Reyes Magos, pues es sobre todo la triple conjunción planetaria de Júpiter y Saturno en el año 7 antes de Cristo. Luego, en febrero, en febrero del año 6 antes de Cristo, la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte, y en mayo de ese año, del 6 antes de Cristo, la conjunción de Júpiter, Saturno y Venus, que son además los tres planetas más brillantes que existen en el cielo. Siempre, siempre, siempre situados en la constelación de Piscis, de ahí el símbolo también del cristianismo, y es cuando, después de estudiar estos fenómenos astronómicos y estas conjunciones, el supuesto Melchor, el supuesto Gaspar y el supuesto Baltasar, pues preparan la partida, y es cuando van siguiendo esos fenómenos hasta llegar un poco a la señal definitiva, que sería esa potente, pues, luminosidad encima de Belén para encontrar al niño. Y bueno, Santi, la verdad es que el misterio en sí, pues yo creo que va a durar eternamente, salvo que alguna arena de algún desierto pues algún día vuele y deje un poco al aire o al descubierto pues algún otro tipo de tablillas o de documentos que realmente nos digan lo que podría haber sucedido, y sobre todo que alguien fuera testigo y que lo hubiera dejado escrito, ¿no? Porque si no, de otra forma será muy difícil pues conocerlo, ¿no? Y os he resumido un poco a grandes rasgos lo que podría haber sido, porque desde luego esta historia o este acontecimiento, porque realmente algo sucedió, es muy amplio de contar. Hay muchísimos datos que se barajan. La propia historia de los Reyes Magos ya es interminable, de todas las teorías que hay de quién podrían haber sido. La que más pesa, además, los supuestos Reyes Magos o los cuerpos que quedan de ellos estarían enterrados en una catedral en Colonia. Uh-huh. Habrían sido asesinados y martirizados en el año 70, cuando se empezó a perseguir el cristianismo, etcétera. Pero bueno, es cierto que hay muchísimas pruebas y nos podemos ir agarrando pues, bueno, pues a este tipo de relatos y de documentos, y al menos ir sacando datos pequeñitos, pero sí datos concretos, que esos son indiscutibles, ¿no? Y son los importantes pues para contarle a la audiencia de Dex, ¿no?
Pues quién sabe si en aquella biblioteca de Alejandría, incendiada por la intolerancia de unos pocos, que la intolerancia nunca sale gratis, quién sabe si allí podía haber estado el secreto, o quién sabe si a lo mejor algún documento, como dice Iván, se ha escapado de la quema o está enterrado en algún remoto lugar y algún día nos da la solución. Pero desde luego ha sido una exposición magnífica, con el mérito añadido, que Iván no lo va a contar, pero lo cuento yo, de que Iván está con una de las molestias típicas de la época, pues tiene
griposo.
Efectivamente, típicas sí. De la estación, y aún así no ha querido perderse la cita con Días Extraños. Iván, que oye, no te entretenemos más, que bastante esfuerzo has hecho para contarnos esta maravillosa historia, y solo desearte que los Reyes Magos pues te agasajen como te mereces.
Pues espero que la noche del 5 al 6, que no solo sean tres Reyes Magos, sino que sean 70, 80, hombre, los que vengan por mi casa, por lo menos.
Hombre, tío, eso ya no son formas, eso ya son alardes.
Ya puestos a pedir. Que nada, muy agradecido, Santi, por dejarme participar. No soy experto, por supuesto, en temas religiosos, pero sí he sacado un misterio aéreo, desde luego, de un hecho insólito en nuestra historia, y por eso quería compartirlo con vosotros.
Hombre, probablemente el primero, al menos el primero dentro de lo que es la era cristiana. Iván Castro, que mejórate, que ponte bueno, y te deseamos todos en Días Extraños, en la Extraña Familia, lo mejor para este 2019.
Mis mejores deseos para todos, y un gran deseo entre todos los que tengo, pues por supuesto, seguir en Días Extraños y seguir trayendo, ¿no?, pues historias nuevas. Y os deseo muy felices fiestas a todos también, y que paséis estas fechas por lo mejor posible. Muchas gracias, Santi.
Un abrazo grande.
Un abrazo.